Más información en altolascondes.cl.
Presentamos Duna Futuro con Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Duna Futuro, este programa especial que hemos estado haciendo toda esta semana desde el Congreso Futuro, aquí en el centro de Santiago, en el centro de extensión del Instituto Nacional, el CEINA, en calle Arturo Prat, donde se ha estado desarrollando este evento, esta conferencia internacional ya convertida en un imperdible de cada verano en nuestro país, donde nos visitan grandes expertos y junto con expertos nacionales se reúnen todos a discutir, a reflexionar sobre los temas que les decimos de futuro, pero en realidad son de acuciante contingencia también, ¿no? El tema de este año ineludiblemente está cruzado por la inteligencia artificial, pero en conexión a eso hay muchas aristas que hemos estado cubriendo y también hay otros temas que tienen que ver con el futuro, con las nuevas energías, con la digitalización de nuestra vida cotidiana, etcétera. Polo Ramírez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pancho? Muy buenas tardes. Saludamos a todos los que nos están escuchando a esta hora en Radio Duna. Y a propósito de lo que tú decías, el tema energético específicamente, vamos a conversar justamente a partir de ahora con un experto en nanomateriales. Y uno podría decir, bueno, ¿qué tienen que ver los nanomateriales con la energía? ¿Qué son los nanomateriales en primer lugar? Ya vamos a tener la explicación en detalle, ¿no es cierto?, acerca de eso. Pero hay una relación. Nanomateriales como alternativa para la transición energética es el nombre de la conferencia que va a dictar en algún ratito más, muy poquito más, nuestro primer invitado esta tarde. Él es el bioingeniero, profesor, además director científico de Bioproducts Institute, es doctor, postdoctorado en distintas universidades, experto en materiales renovables y nanotecnología. El doctor Orlando Rojas se encuentra con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos, Orlando, bienvenido.
Un gusto muy grande, Polo y Pancho, un gusto estar acá.
Muchas gracias por venir.
Partamos por las definiciones. El nombre de la conferencia es Nanomateriales como alternativa para la transición energética. Aparecen un par de conceptos que son muy importantes de definir. Nanomateriales, por supuesto, y también lo de transición. A veces hay personas que no están tan al día, ¿no es cierto?, en qué consiste eso de la transición energética. Partamos con los nanomateriales.
Sí, tal vez yo empiezo con la transición.
Ok, mejor.
La transición la veo desde el punto de vista de cambiar el status quo que depende de carbono fósil, de hidrocarbonos, del petróleo, a usar materiales naturales que son renovables y regenerativos. Lo que yo llamaría la transición de una sociedad en base a los hidrocarbonos hacia los carbohidratos. Es cuestión de semántica, pero los carbohidratos son los elementos que componen los polímeros que existen en las plantas, en la biosfera de nuestro mundo. Entonces están disponibles en gran abundancia y son esos materiales los que nosotros vamos a emplear. Se emplean hoy en día, pero en el futuro se van a emplear con mayor incidencia. Estos materiales pueden estar en pequeñas dimensiones, en estructuras jerárquicas, como en las plantas. Y cuando hablamos de nanomateriales, que es la segunda pregunta, estamos hablando de elementos estructurados de muy pequeño tamaño, submicrométrico, es decir, que son miles de veces más pequeños que el diámetro de nuestro cabello, por ponerlo de alguna manera. Pero son estos materiales nanoestructurados, muy pequeños, de origen vegetal, en oposición a los nanomateriales comunes que son de origen sintético, en origen de metales, etcétera. Entonces esas son las dos definiciones básicas.
Un aspecto clave cuando hablamos de transición energética tiene que ver con, obviamente, tratar de evitar las externalidades negativas que tiene y ha tenido durante toda esta era, ¿no? Nuestro uso de combustibles fósiles. Pero quizá no estamos tan familiarizados con cuáles son las externalidades a tener en cuenta con los nuevos materiales que estamos ocupando, con las energías, hacia dónde estamos transitando.
Bueno, el énfasis que yo voy a dar en mi intervención va a ser las formas de conservar la energía. Porque igual de importante es producir electricidad o contactándolos uno sobre el otro, también produce electricidad. Es decir, son cosas que son un poquito más innovadoras, más recientes, de hecho, pero son energías bien interesantes porque se pueden utilizar en muchos ámbitos. Estamos hablando de las celdas fotovoltaicas, donde algunas de estas nanoestructuras mejoran la eficiencia de las celdas solares. Ajá. O el almacenamiento de energía en baterías, donde en lugar de usar elementos minerales en muy pequeño tamaño, usamos elementos derivados de estos elementos vegetales para almacenar energía. Entonces hablamos de todos ellos.
En estos términos, usted destacaba el tema de la conservación de la energía, que ha sido la gran clave, por ejemplo, cuando hablamos de electromovilidad o incluso de la factibilidad de, tal como usted ejemplificaba, el tema de usar paneles solares, porque lo más común hasta el momento es usarlos de manera mixta, ¿no? Que directamente se usan cuando efectivamente está el sol, digamos, porque la capacidad que tenemos de preservar esa energía producida por el sol todavía es limitada. ¿Qué tanto impacto, comparado con la manera en que actualmente trabajamos con esas tecnologías, puede tener el utilizar nanomateriales para eso?
Bueno, hay grandes oportunidades. Una es que uno puede hacer el sistema eficiente para que se ajuste a las condiciones externas. Ahora estamos hablando de inteligencia artificial de alguna manera. Los elementos se activan según la condición, según las externalidades. Y en ese caso particular, por ejemplo, la función de conservar la energía mediante elementos de escala muy pequeña que son capaces de cambiar de fase, por ejemplo, del estado sólido al estado líquido, para conservar la energía, para que la energía, se llama energía latente, no se pierda o se pierda cuando se requiera. Entonces eso se puede autocontrolar. Y aquí la idea de la inteligencia natural es lo siguiente. Estos elementos nanoestructurados en la nanoescala se producen en la naturaleza para poder ejercer una función. Esa función es la que nosotros estamos utilizando. Las funciones que existen de esos materiales en el árbol son las que queremos ahora transferir a un material. Esto diciéndolo de una manera muy sencilla, sí, ¿no? Sí. Pero me entiende, estamos usando la inteligencia natural para hacer algo con inteligencia artificial.
¿Y fue esa la ruta de descubrimiento de esto?
El principio de trabajo, ajá, es ese.
Perfecto.
Que en la naturaleza tenemos encerrado elementos que están estructurados de una forma bellísima, asombrosa, multiescala, como le decía, en forma jerárquica para responder a los embates de la luz, el viento, el agua, los microbios, elementos bacterianos. El árbol, si ponemos el ejemplo del árbol, es capaz de resistir muchos de estos embates.
Ahí, eso es lo que usamos. Ahí está, en esta mirada, a partir de lo que preguntaba Pancho, hay incluso una mirada bien filosófica en relación con estas oportunidades que entrega la propia naturaleza. Porque uno podría decir, la naturaleza, ¿no es cierto?, ha logrado a través de su evolución y de su adaptación un equilibrio perfecto. Y los que llegamos a romperla fuimos nosotros, en muchos ámbitos, incluso antes de los hechos más recientes, digamos, tienen que ver con la revolución industrial, donde ha estado la mano del hombre, se han roto esos equilibrios. Por lo mismo, es súper interesante esto de inteligencia natural versus inteligencia artificial. A ver si puedo ahondar un poquito más en esa mirada, Orlando.
Bueno, lo pusiste excelentemente, Polo. Muy, muy, muy bueno tu sumario. Sí, precisamente lo que hacemos es lo siguiente. Imagínate un árbol. En un árbol hay componentes que nosotros podemos extraer, disolver, y con esa disolución hacer materiales textiles. Eso pagando un precio, y es que la función la perdemos. Entonces, en lugar de disolver el elemento para llevarlo a la escala molecular, no lo llevamos a esa escala, sino nos detenemos a una escala micrométrica o en la nanoescala, donde aún todavía se preserva la función. Esos materiales entonces los sacamos, es lo que llamamos, por ejemplo, la nanocelulosa, y eso es con lo que usamos para luego hacer todos los materiales que les indiqué, desde baterías, elementos solares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es usar la inteligencia de la naturaleza que diseña esos elementos para una función y nosotros lo trasladamos para la conservación de energía y la conservación de la materia también, para reducir la cantidad de material que necesitamos en nuestra tecnología actual.
Puede ser un poco literal la pregunta, pero si estamos hablando de nanomateriales, es decir, si estamos reduciendo todo el material con el que estamos trabajando a esa escala, ¿Podemos entonces esperar que los productos derivados de esto, batería, paneles solares, etcétera, sean también mucho más reducidos y por lo tanto sean menos disruptivos ambientalmente?
Bueno, dos factores. Esa es una consideración correcta. Y la segunda consideración es que son elementos biodegradables, muy importante. Entonces, imagínate un elemento de esto que estemos usando y que cuando la vida de servicio termine, se puedan llevar a la naturaleza y ellos se regeneran. Es carbono que se convierte en CO2, en agua, y luego entonces regenera en una nueva planta. ¿Me comprendes? Son totalmente biocompatibles, biodegradables y compostables. Ahí hay un elemento sumamente importante.
Claro, claro, claro.
Estamos conversando con Orlando Rojas, experto en nanomateriales renovables y biopolímeros. Va a hablar en algunos minutos más acá en Congreso Futuro acerca de nanomateriales como alternativa para la transición energética. Hablábamos de nuestro consumo energético, ¿no es cierto?, que es infinito y creciente. Y ha ido de la mano, además, con siempre de manera muy, muy, muy en paralelo con el desarrollo económico, y muchos países esperan tener, o la gran mayoría de los países esperan tener un desarrollo económico creciente para los próximos años. Eso significa probablemente tener mayor consumo energético también. Esta mirada de nanomaterial como alternativa para esta transición, ¿es escalable a esas dimensiones?
Definitivamente. Si tomamos el ejemplo primario de la nanocelulosa, en Canadá, en Suecia, en Finlandia, aquí en Chile y en Brasil, se hace a niveles pequeños, pero también se hace. Hay centros de producción de estos materiales en gran escala. Estamos hablando de 20 toneladas al día, el caso de algunas compañías en Canadá. Entonces, esto es escalable porque el recurso está accesible. Está accesible por naturaleza, es regenerativo, sostenible. Estoy hablando de madera, por ejemplo. Esos materiales se sacan, se extraen de la madera y se producen para muchas aplicaciones. Realmente muchas aplicaciones existen para estos materiales. Entonces, definitivamente la escalabilidad está allí. Lo que falta es la transición a nuevas tecnologías, la implantación, la adopción, y eso requiere un tiempo, pero esto está pasando muy rápidamente y ya hay algunos ejemplos que son evidentes, ¿no?
Ahora, menciona que hay ya producción de empresas en este, utilizando esta tecnología. ¿Cuál es el producto más típico? ¿Cuál es el producto que está más avanzado en ese sentido en usar estos materiales?
Un ejemplo, por ejemplo, es en el diseño de baterías. Hay un interés muy grande el usar una molécula que existe en las plantas que se llama lignina. Lignina es donde se concentra la mayor cantidad del CO2 atmosférico en el proceso de biosíntesis, junto con el agua, el aire y la luz solar, se convierten en las celdas o en las células de la pared celular de los vegetales. Esta molécula lignina la concentra mayor cantidad de carbono. Ese carbono es el que nosotros vamos a quemar cuando quemamos un leño y recibimos ese calor. Lo estoy haciendo de esta manera muy sencilla. Bueno, imagínate esa lignina, que entonces la concentramos, hacemos un nanomaterial, y ese nanomaterial lo usamos en un electrodo de una batería. La eficiencia de ese electrodo es muy grande por la estructura que es posible con esta lignina. De manera que estamos hablando de, en un caso específico, baterías para conservación de energía, donde el material, el elemento más importante es la lignina que se extrae de la planta, como un ejemplo de muchos.
Suena fantástico, ¿no es cierto? Es de las, probablemente de las cosas más esperanzadoras que nos
sin
ha tocado,
duda,
por lo menos aquí en el programa, escuchar. Pero, como dicen, no hay almuerzo gratis, ¿no? ¿Cuáles son, y tomando un poco lo que decía Pancho al principio, ¿no? Las externalidades y en otra mirada los costos y también las amenazas que existe en relación con este tipo de utilización, digamos, de los nanomateriales como elemento de transición energética.
Primero te da una ventaja, es la accesibilidad y el elemento de localidad. Porque plantas hay en todos lados y uno puede acceder a ellas. Tengo muchos ejemplos para relatar. Pero ¿cuáles son los retos? Uh-huh. Los retos es que, como hablamos al principio, la sociedad basada en el hidrocarbono tiene forma de transformar los elementos con procesos que están ajustados al tratamiento de polímeros de hidrocarbono. Cuando hablamos de biopolímeros, tenemos que cambiar esa mentalidad. Implica nuevas infraestructuras para transformar los materiales, donde ya no es el calor, como decía, como medio de transformación, sino es el agua. Entonces, un reto es ese, y el segundo es el uso y la conservación del agua. Necesitamos procesos que reduzcan la cantidad de agua para la transformación. Entonces, hoy en día estamos hablando de procesos en base seca o en estado sólido para esos procesamientos. Ahí hay muchas innovaciones. Entonces, ese es uno que diría yo que es el más relevante. Y por supuesto, lo que tiene que ver con regulación, lo que tiene que ver con la inversión, para poder tener instalaciones que desarrollen esto y esto se convierte en una bola de nieve, ¿no? Por supuesto, el costo es una consideración también, pero una vez que se logre esta cadena de suministro necesaria, estas cosas van a evolucionar de una manera efectiva y van a ser soluciones económicamente viables, como ya hay algunas. Entonces, esta es una evolución que lleva tiempo, pero se va a ver en el futuro.
Mencionaba, Orlando, la oportunidad que tenemos potencialmente en Chile para aprovechar esto, dada nuestra gran cantidad de plantaciones, nuestra desarrollada industria forestal, ¿eso requeriría de una reconversión importante de esas industrias? ¿Requeriría de una inversión importante? ¿Es algo que, en tu experiencia, puede hacerse en paralelo como una especie de nuevo negocio mientras todavía se sigue en el modelo antiguo?
No, esta es una historia bonita, porque estamos hablando de lo que se llama el nuevo concepto de las biorefinerías. Imagínate una planta que produce pulpa para papel. Ajá. En una industria forestal.
Claro, que es altamente contaminante, por cierto.
Bueno, está la percepción de que es contaminante, sí. Pero hoy en día hay grandes desarrollos para que permiten tener una muy reducida contaminación hídrica y también gaseosa. Pero en estos procesos se producen muchos residuos que son subutilizados. Ah. Imagínate la corteza, por poner uno, las cortezas de los árboles, de pino, por ejemplo. Ajá. Y allí hay gran cantidad de un valor acumulado en biomoléculas que se pueden utilizar. Ah. Entonces, la cuestión es tener una industria ancla que produce en gran volumen, la industria forestal, y tomar... vamos a decir, cantidades de residuales que se producen, que se generan, para usarlas en estos nuevos materiales, en menor volumen, pero que van a ser insertadas en una cadena donde todo está mejor integrado. Entonces, la integración de materia y energía en biorefinería. Entonces, esto va a la par con industrias anclas que producen, vamos a decir, un producto commodity en gran escala. Ajá.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Orlando Rojas, experto en nanomateriales renovables y biopolímeros. Interesantísima la conversación que nos ha regalado en estos minutos. Y bueno, mucho éxito en la conferencia que viene en algún ratito más acá en Congreso Futuro. Muchas gracias, Orlando.
Muchas gracias, Polo y Pancho.
Mucha suerte, muchas gracias.
Eso, muy bien.
¿Escuchamos algo de música?
Ya,
¿escuchamos
pues,
a Pretenders o...? Ah, perfecto. Vamos a escuchar a Pixies con Here Comes Your Man. Cosa que en el coro a veces la gente canta el consomé, también pueden hacerlo. Escuchemos a Pixies.
Out by the boxcar window. hoy vía admisión directa a la Universidad San Sebastián. Contamos con más de 10 vías de ingreso especial como puntaje NEM, ranking de notas, pruebas de años anteriores y traslado de universidades. Además, te otorgamos beca de 100% matrícula para tu primer año. Sedes en Santiago, Concepción, Valdivia y Puerto Montt. Consulta por becas en arancel y postula a la USS en postulaciondirecta.uss.cl.
No te pierdas las noches de Sunset en Mirador del Alto. Todos los jueves desde las 19 horas, 40% de descuento pagando con Visa Infinity y Visa Signature del Banco de Chile en restaurantes adheridos. Este verano la mejor gastronomía no para en el verano non-stop de Alto Las Condes. Tope máximo de 50 mil pesos por mes hasta el 29 de febrero.
Hacer tu nuevo quincho o el viaje que siempre soñaste. Solicita tu crédito de consumo 100% online con una conveniente tasa de interés y asesoría personalizada para que hagas realidad el proyecto que siempre quisiste. Son tus sueños y esto se trata de ti. El consorcio tienes tu banco, tu seguro y todo lo que necesitas para que tu vida sea más simple. Pide hoy tu crédito de consumo en consorcio.cl.
Aprobación y otorgamiento del crédito consumo sujetos a evaluación comercial al momento de solicitarlo y a la política comercial vigente. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, en Mita somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar y Leasing Operativo. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Ingeniería Civil Eléctrica en la Universidad Andrés Bello, enfocada en problemas de actualidad relacionados al cambio climático, como el uso masivo de energías renovables y la electromovilidad, y en el desarrollo de la tecnología necesaria para la transformación energética. La carrera cuenta con investigadores activos y reconocidos a nivel internacional y con el apoyo del Centro de Transformación Energética de la UNAB, el que tiene convenios con universidades en Inglaterra, Italia, España y China. Infórmate en unab.cl.
Continuamos haciendo Duna Futuro aquí desde el Congreso Futuro 2024 en el centro de Santiago, un programa especial que hemos estado haciendo durante toda esta semana, hasta mañana naturalmente, de 3 a 4 de la tarde, y donde hemos estado conversando con diferentes expertos y expertas que expusieron o van a exponer al momento de hablar con nosotros, y ya estamos con nuestra siguiente invitada, Polo.
Así es, ella es cofundadora de la Casa de la Paz, hace ya, ¿cuántos? 30 y tantos años, ¿no?
Fueron 35 años.
35 años, sí, que acaban de cumplir, una institución que ha trabajado mucho en temas de sustentabilidad, de diálogo entre actores con intereses y con orígenes tremendamente diversos. Ella es periodista y su temática tiene que ver con la temática por la cual fue invitada y la cual va a hablar en algunos momentos más acá en Congreso Futuro, tiene que ver con el envejecimiento a partir de un concepto de nueva longevidad. Jimena Aguagavir está con nosotros esta tarde.
Hola, Jimena, buenas tardes.
Muy
fascinada de estar en este hormiguero de gente en torno al tema de la ciencia y tecnología. La verdad es que no me imaginé que era tan transdisciplinario, trans de todo, incluso trans edad. O sea, impresionante, sí, impresionante.
Claro. Es cierto, hemos visto mucha gente joven, gente de edad mediana, algunos que vienen con sus hijos, otros que vienen con sus padres. Gente mayor,
escolar también.
No, perdón. Mucha gente joven, edad mediana y.
Y mucha gente mayor también. Sí, no. Iba a eso. Mucha gente
mayor.
Muy bien. De la nueva longevidad.
Sí.
Porque en mi currículum te saltaste los 76 años, que ese es mi currículum para estar aquí hablando de este tema. Bueno. Muy importante.
Es muy importante. ¿Y por qué nueva longevidad? ¿Por qué quieres acuñar ese concepto?
Gracias por esa pregunta, que no es habitual, a nadie le llama tanto la atención, y yo encuentro que es clave, porque no es que nosotros estemos hablando de un envejecimiento un poco maquillado, sino que más bien hablamos de una nueva manera de entender el curso de la vida. Porque la vida nos está regalando una extensión, yo hago la parodia de los 100, pero si no llego a los 100 va a ser cerca. Y segundo, quiero que me sorprenda. Pero eso no es lo más interesante. Lo interesante es entender el curso de la vida, que está mal planteado. Si tú piensas, la primera etapa solo preparándose, después una segunda etapa, ponte tú después entre los 25 y los 50, solo produciendo, y y después de los 50 para adelante solo descansando. ¿Cierto que no hace sentido? Entonces lo que nosotros llamamos la nueva longevidad es una nueva mirada al curso de la vida y tiene que ver con todos.
Ahora, hay cosas contextuales, cosas de nuestros tiempos, ¿cierto?, que son muy relevantes a la hora de hablar de esta etapa de la vida, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, que son vistas como algo negativo. Es decir, por ejemplo, una discusión que se da en todo el mundo y que en todo el mundo resulta difícil de implementar en términos de políticas públicas, que es como, por ejemplo, posponer la edad de jubilación. Y todo como concebimos el mercado del trabajo después de la edad de jubilación y cuál debe ser esa edad. Esto también entra, me imagino, en esta mirada, en esta invitación a conceptualizar las cosas de otra manera, ¿no?
Porque nosotros hablamos de bienestar integral. Entonces, el bienestar integral recoge, ¿no es cierto?, desde un principio, tu aprendizaje continuo, también cómo te ejercitaste, las cosas tradicionales de alimentación. Pero en el caso del trabajo específicamente tiene dos trampas. Uno es que está cada vez más anticipándose más el minuto en que la gente te empieza a mirar como usted lo invitamos a dar un paso al lado. Para darle paso a los más jóvenes. Claro. Y resulta que tú al lado no hay nada, hay un abismo.
Claro.
Y tú sabes que te queda mucha vida por delante. Y hoy día una persona a los 50 años le es muy difícil encontrar trabajo.
Claro.
Los headhunters lo dicen, que ellos no seleccionan gente mayor simplemente porque si lo presentan en la terna, pierden el cupo. Porque al final el jefe es un joven que no lo va a elegir. Y la persona mayor queda todavía más dolida porque dice, haga lo que haga, no voy a quedar. Entonces eso es desesperanza aprendida, que es una mala sensación. Haga lo que haga, no lo voy a lograr y lo necesito. Hoy día, a los 50 años, tú todavía estás con hijos en el colegio, claro. Veces, porque están teniendo hijos cada vez más tarde o segundas vueltas. Entonces no puedes dejar de trabajar o contentarte con una pensión que siempre va a ser insuficiente. Entonces ahí viene la segunda cosa, que mucha gente hoy día está llegando a los 60 las mujeres, a los 65 los hombres, y quiere seguir trabajando aunque no tuviera necesidad de hacerlo. El 69% dice que necesita, quiere y puede seguir trabajando, y de eso un tercio agrega espontáneamente, aunque no tuviera necesidad de hacerlo. Simplemente porque estoy cuidando mi salud física y mental.
Claro. Claro, es parte importante de la propia identidad y la propia autoestima, ¿no?
Claro, exactamente.
Claro, sobre todo en actividades y profesiones que son especialmente vocacionales, ¿ah? Ahí donde eso, claro, se hace también más sensible. Claro.
Pero esto también se presenta en personas que tienen menor nivel de educación, por lo tanto, trabajos a lo mejor menos gratificantes. Uh-huh. Por supuesto que aumenta, como dices tú, junto con los años de educación que tú tengas, ¿no?
Claro.
Y siendo el segmento con educación superior el que más añora volver al trabajo porque tuvo una experiencia enriquecedora.
Pero desde el punto de vista de las capacidades y del desempeño, ¿hay evidencia de que las personas mayores, pensemos mayores de 50 años, en el campo laboral efectivamente tengan algún tipo de hándicap, digamos?
No, eso, la edad cronológica no es indicativa. Por lo tanto, lo que se pide en este segmento es que, uno, cuidemos al 15% de la población mayor, de gente mayor de 60 a 65, que necesita ser cuidada. Hay un 15% que está en necesidad de ser asistida. Pero eso significa, matemáticas básicas, que el 85% claro, no lo necesita.
Autovalente.
Y por lo tanto, esas personas, en su mayoría, dependiendo de cómo fue tu historia, cuánto aprendiste, todas las actitudes que tú tengas, es que van a querer seguir trabajando. Ahora, no necesariamente significa seguir trabajando igual, sino que hay algo que es divertidamente parecido a lo que quieren los millennials.
Claro.
Jornada flexible, con un ambiente laboral grato, ojalá teletrabajo para no tener que trasladarse, es lo mismo. Entonces uno dice, parece que eso hace sentido. Y ahí es donde entra el tema que nos convoca, que es la inteligencia artificial.
Claro.
Porque la inteligencia artificial nos va a obligar a rediseñar los puestos de trabajo.
Sin duda.
Y ahí nuestro clamor es decir, hagámoslo juntos. todas las generaciones, para, de tal manera que nos cuadre a todos y podamos tener todos una vida integral, en que no se nos fue la vida trabajando como nos pasó a nosotros los mayores en el periodo anterior, que se nos fue la vida trabajando.
Claro, en eso hay una gran oportunidad en el sentido de cuánto puede una sociedad, digo, tomándola como conjunto, cuánto puede, entre comillas, necesitar de hora de trabajo a medida que automatiza. Se ve desde el punto de vista negativo, que también existe, por cierto, que tiene que ver con gente que pierde su trabajo. Pero también se puede ver desde el punto de vista positivo, en el sentido de necesitamos que trabaje menos. Y puede, por lo tanto, tener una vida más multidimensional, ¿correcto? ¿Cómo crees que se debe estimular en ese sentido este diálogo intergeneracional, esta participación también a nivel del diseño de políticas públicas? Mencionaba, el jefe no lo va a contratar por viejo porque es un joven. También lo podemos llevar a, no sé, los gobiernos, a los tomadores de decisiones en políticas públicas, ¿no?
Claro, mira, o sea, uno, yo me imagino que entre las personas que nos están escuchando en Radio Duna deben haber más de uno que somos empleadores de distintos ámbitos, ¿cierto? Aunque sea la persona que va un día a la semana a tu casa a ayudarte con las cosas domésticas, ahí vale. Entonces, ahí evaluar a las personas mayores en su mérito, en sus condiciones, no por la edad. Eso es como una primera cosa, y entender que yo escucho esto entre muchos gente de recursos humanos en las empresas, que me dice, estoy chato con los millennials, porque gasto tanto en identificarlos, reclutarlos, capacitarlos, y se me van. Entonces, a lo mejor me vale la pena comercialmente reclutar gente mayor que esté disponible para trabajar y que lo necesite, y esa gente me va a durar más tiempo. Puede que me demore un pelín más en capacitarlo, pero me va a durar más tiempo. Ahora, la segunda pregunta con respecto al gobierno, hay una buena noticia, y es que el gobierno está haciendo avanzar una ley de envejecimiento, y que en ese ahora incorporaron un acápite o un inciso, no sé cómo se llama, ajá, sobre el tema del trabajo, justamente para remover todos los obstáculos que hay que desincentivan el trabajo en las personas mayores, porque ahí las personas mayores se están yendo, como necesitan trabajar, a la informalidad. Entonces quieren inventar un sistema en que tú puedas ser independiente, no necesites tener jefe, pero que eso no te pegue en tu remuneración.
Claro.
O en tu seguridad social.
Exactamente, porque la informalidad lleva a eso, ¿no?
A la seguridad.
A la precariedad en eso.
Exactamente.
Estamos conversando, les recordamos, con Jimena Abogavir. Ella es periodista y cofundadora de la Casa de la Paz, cofundadora también de Travesía 100, que es una empresa B que justamente trabaja en esta mirada de la nueva longevidad, y también de Voces Mayores. Voces Mayores, que ya tiene también una cantidad importante de años, ¿no? Hablamos del tema del trabajo, que es un ámbito. ¿Cuáles son los otros ámbitos relevantes cuando uno adopta esta consideración de la nueva longevidad? Me imagino que está la salud, que está también
el aprendizaje,
claro. Está los temas de salud mental,
la vivienda,
etcétera. Cuéntanos un poco cuáles son los otros desafíos.
O dicho de todas maneras, es todo. Porque este es un fenómeno, y por eso me encanta estar en el Congreso de Ciencia y Tecnología, lo encuentro formidable, y que se llame Congreso Futuro. Esto para mí fue una guinda. Pero es que es verdad, porque en el fondo este es un tema de futuro. Hoy día somos uno de cada cinco personas mayor, y ligerito, el año 2050 vamos a ser uno de cada tres. Y de eso, el 80%, o sea, perdón, el segmento que más va a aumentar es el que tiene 80 años. Entonces, problemón, a menos que arreglemos esto.
Claro.
Por lo tanto, está todos los ámbitos y todos los aspectos de la vida están desafiados.
Piensa tú
sentido.
La finanza, claro. Piensa tú la seguridad social, lo que tú quieras, cambia, porque ahora vamos a tener una sociedad mucho más envejecida. Nos gusta o no.
Claro, ayer veía unas cifras. Eran estadísticas correspondientes a Estados Unidos, y la cifra gruesa indicaba que el porcentaje de vida sana de las personas se ha ido reduciendo. El porcentaje de vida sana, digamos, del total de tu vida, cuánto tiempo permaneces sano. no una reducción tan, tan significativa, pero de todas maneras marca una tendencia en los últimos, son alrededor de 30 años, desde aproximadamente el 86% de la vida de uno está sano, ¿no es cierto?, a un 83%. Y esto tiene que ver, entre otras cosas, con el alargamiento de la vida, que, claro, se alarga la vida, pero no siempre en las mejores condiciones de salud.
Tal cual, tal cual. Y en ese sentido uno podría ponerlo así como un poquito duro de... El mejor ahorro que puede hacer el gobierno es en fomentar políticas públicas que alarguen el periodo no de la vida, sino que de la vida
saludable.
Saludable, claro.
Porque además las personas mayores, eso es lo que queremos, buena vida, no necesariamente más años a una vida mala. ¿Cierto? En que estás con achaque, que no te puedes arreglar solo.
Claro, puede parecer poco ese... bajar del 86, pero probablemente son, a lo mejor es un año completo.
Pero además
o dos años completos, no
es
sé.
Tendencia.
Y además es tendencia.
Claro.
Polo mencionaba recién Travesía 100, Voces Mayores, Casa de la Paz, instancias que llevan a un mayor diálogo y una mayor representación de esta idea en diferentes foros, en diferentes conversaciones. Respecto de eso mismo, ¿cuánto falta, dónde está lo principal desafío a la hora de integrar esta visión? No solamente le preguntaba recién por el tema de las políticas públicas, pero en general socialmente, porque hay algo donde tenemos responsabilidad todos, ahí desde la educación, desde los medios de comunicación, desde luego, desde nosotros como padres también. ¿Dónde identificas el principal desafío a la hora de incorporar esta idea en la sociedad actual?
Dame tres.
Tres, ya.
Gracias. Uno es la autopercepción de las personas mayores, porque hay algunos que se les instala la idea de haga lo que haga, yo soy irrelevante. Ya no tengo nada que aportar, a nadie le importa un comino mi opinión. Y eso hace mucho daño.
Claro.
¿Cierto? Segundo, los medios de comunicación, que tienden a seguir manteniendo la idea de los abuelitos que hay que cuidar, y cuando hay un accidente y la abuelita termina en la calle, no la entrevistan a ella, sino que a una persona que va pasando joven, ¿no es cierto?, que hable por la abuelita, o sea, las personas mayores no como protagonistas de su historia. Y finalmente, las políticas públicas, entonces, Voces Mayores, que tú lo has mencionado un par de veces, fue una red que nosotros creamos el año 2020, creo que fue el que nos pasamos votando para presidente,
claro,
después los constituyentes,
claro,
todo eso, ¿no es cierto? Entonces ahí nos dimos cuenta que era fundamental tener una sola voz, que no es que sea homogénea, pero me refiero a tener una voz que representara a los mayores, que pudiera ser de interlocutor válido, y así fue, y hoy día somos más de 100 organizaciones que estamos trabajando juntos y hemos podido poner nuestra visión en los dos procesos constituyentes, en todas las elecciones al servicio de todos los partidos políticos, porque esto es transversal. Entonces eso es interesante, de manera de decir, cuidemos a los que hay que cuidar y no descuidemos a los que hay que dejar tranquilo.
En la imagen que uno tiene de la persona mayor, las personas mayores, a veces, claro, efectivamente se instala esta visión de que su tiempo ya pasó, que ya no tienen nada que aportar y que básicamente en la convivencia con ellas hay que armarse de paciencia.
¿Ah? Sí.
Y muchas veces quedan, y es triste verlo en, qué sé yo, en el ambiente familiar, en que es una celebración, y quedan un poco arrinconados, sentados ahí en silencio, nadie se les acerca, nadie conversa con él, no logran integrarse a la conversación. ¿Qué pasa desde el punto de vista del cuidado de su salud mental? Porque más allá de enfermedades que pueda sufrir la persona, el efecto que tiene el aislamiento y la soledad, sabemos que es muy incidente en su estado de salud y en su condición de salud en general, digamos, y en su calidad de vida.
Totalmente de acuerdo. Y en ese sentido, cuando yo decía que lo primero que hay que hacer es cambiar la autopercepción de las personas mayores, me refería a eso. En el sentido que, si a mí se me acerca un nieto y le empiezo a contar los achaques, el pobre cabro chico va a arrancar, ¿cierto? O a ti te empiezo a contar un cuento que es largo, ¿no es cierto?, de cuando yo era joven y era tan genial, mala idea, ¿no es cierto?, o los logros que he tenido en mi vida, mala idea. Entonces creo que las personas mayores, uno, tenemos que empatizar con la juventud de hoy, dos, hacer un esfuerzo por entender el cómo está operando el mundo de hoy y en que la inteligencia artificial, ChatGPT, son parte de la conversación en la mesa. Entonces, si yo no intento familiarizarme con esos conceptos, evidentemente quedo fuera. Y por otro lado, en cuanto al aporte, yo te diría que lo que yo creo es que hoy día la humanidad está en una encrucijada brutal. Es cosa de mirar nomás lo que está pasando en todas partes del mundo, no solamente en Chile, ¿no? De narcotráfico, de violencia, etcétera. Entonces, yo creo que las personas mayores, junto con los menores y los del medio, o sea, todos, tenemos que poner nuestra experiencia a disposición, de tal manera de ver cómo podemos resolver esta situación que realmente está amenazando la supervivencia de la humanidad.
Me quedé pegado con una... te voy a pedir, un consejo. Porque nosotros como comunicadores y como parte de medios de comunicación, muchas veces involuntariamente perpetuamos mitos, estereotipos, cometemos errores y sabemos que las palabras, las expresiones son tremendamente poderosas. Si pudieras indicarnos qué cosa debemos corregir respecto a los medios de comunicación en general a la hora de adoptar esta mirada.
Bueno, hoy día, al mismo tiempo del Congreso, se firmó un acuerdo entre Voces Mayores y el CONAR.
¿Ya?
De un código que nosotros hicimos y un manifiesto sobre cuál es la voz de las personas mayores, y encantada de mandártelo en cuanto llegue a mi oficina.
Ajá.
Pero ahí donde decimos las cosas que las personas mayores aspiramos, en que lo primero es que dejen de hablar de nosotros en peyorativo, como el abuelito, ¿cierto? O como que todos necesitamos ser asistidos.
Como en condescendientemente.
Exactamente. Claro. Yo te diría que esa infantilización que vivimos en la pandemia y que traspasó a la familia. Entonces nosotros de ser la mater familia...
Claro.
Te pasaste a ser un niño a quien había que retar, que había que supervisar, y eso fue odioso.
Y eso, Jimena, en lo personal, es lo más indignante o lo que más molesta, digamos, esa infantilización, el lenguaje peyorativo. Porque, por ejemplo, en las cartas a los diarios, habitualmente se genera esta discusión en relación con las personas mayores que son discriminadas desde distintos puntos de vista. Visto, qué sé yo, profesores universitarios. A los que le dicen, no, usted ya tiene que salir de la universidad porque cumplió 65 o 75 años, y las personas están en pleno uso de sus facultades, digamos.
O el profesor Kiwi, maravilloso caso, 84 años, tenía que ir a San Francisco, California, y le quitaron su tarjeta de crédito, entonces no podía comprar pasaje.
Y ya no le renovaban la tarjeta de crédito porque tenía 84 años, claro.
Estamos llenos de esas cosas, claro.
Esas son como los factores que más molestan, que más irritan a una persona mayor.
Claro, pero una vez que tú ya tomas conciencia de esto, te lanzas a la yugular, ¿no es cierto? Y dices, a ver, espérate, por ejemplo, a mí de repente alguien me piropea y me dice, qué joven te ves. Y yo le digo, ¿qué me estás queriendo decir? Porque si tengo 76 y tú consideras que yo tengo 72, me da lo mismo. Entonces, ese tipo de respuesta, que no tienes para qué ser pesado, de alguna manera te genera reflexión. ¿Qué me importa?
Es un mensaje que puede parecer, pero tiene doble filo, puede parecer un piropo. A mí me ha pasado, ya tengo bastante más de 50, ya me estoy acercando a los 60, y dice, oye, pero estás muy bien para tu edad.
Por eso. Claro.
¿Qué me estás queriendo decir?
Tal cual. Claro. Piensa tú que te quedan 40 años más. Imagínate.
Vamos a ver.
Pero lo más probable. Y si no, que la vida te sorprenda. Pero no sentarse frente a la tele a esperar que la muerte
sin
te...
duda.
Claro,
sin
que
duda,
llegue, claro. Porque no tienes nada que hacer con tu vida, no tienes propósito. Y en este sentido, la receta es, mientras más diversas y cuantitativamente más relaciones, mejor. Y segundo, el propósito, el por qué me levanto cada día, cuál es el impacto, cuál es el legado, esa cosa de entender que estás viva por algo, para algo. Son las dos cosas, y nadie habla de esas cosas, ¿no?
Cierto.
Entonces, lo que tú hablabas de la soledad, por supuesto que te impacta.
Claro. Jimena Abogavir, muchísimas gracias por conversar con nosotros hoy. Mucha suerte en todas las instancias de diálogo que está generando y bueno, cuenta con nosotros para tratar de incorporar, ¿cierto?, de adoptar este cambio de mirada, de paradigma a la hora de la nueva longevidad.
Muchísimas gracias y te mando el manifiesto en llegando.
Por favor.
Gracias, Jimena.
Muchísimas
gracias. Era Jimena Abogavir, nuestra segunda entrevistada y última entrevistada de esta tarde. Les queremos agradecer que nos hayan acompañado aquí en Duna Futuro y nos juntamos mañana para nuestro último día aquí en este programa especial desde el Congreso Futuro. Pancho, muchas gracias.
Nos vemos.
Chao,
buenas tardes.